Padre que estás en los cielos, volvemos, seguimos en tu presencia, Señor, clamando que tú hagas lo que nosotros humanamente no podemos hacer, Señor. Sabemos que tu palabra dice que así como la lluvia cae a la tierra y la hace germinar, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que va a ser prosperada en aquello para lo que tú la enviaste. Nosotros queremos que en esta noche tú recibas toda la gloria, tú recibas todo el honor. Y nos deleitamos, Señor, al ver, como dice tu palabra, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí estamos juntas, Señor, esperando recibir de ti en armonía y esperamos recibir de ti bendición, Señor, y vida eterna. Glorifícate en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, después de esa tarea de oír todo lo que Maggie dijo, como yo le dije que ella tiró, no sé si aquí se dice así, hay una escopeta, que es una escopeta de perdigones. Yo no sé, se dice así aquí, que cuando dispara salen muchos tiros. Entonces, algunos los tiros nos perforaron más que a otros, algunas los tiros nos perforaron más que a otras. Pero yo creo que en ese tiro todas salimos heridas. Yo espero que no sea como dice Vanessa, que yo voy a echar limón o sal sobre la herida. Yo espero que no sea así. Yo espero que salgamos reconfortadas y alentadas. Pero ustedes escucharon que tanto el Salmo 139 que leyó Gaby, como luego un texto que Maggie leyó de Segundo de Crónicas 29:17, estábamos hablando del rey David. Y en la cita del Salmo 139, David le está pidiendo a Dios que lo escudriñe, que lo examine. Y en la cita de Maggie, él habla de que él sabe, David sabe que Dios escudriña el corazón y que la rectitud le agrada. Y ese hombre David, el rey David, la Biblia declara que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no solamente lo declara en el Antiguo Testamento, lo declara también en el Libro de los Hechos. O sea que ya en el Nuevo Testamento se cita esa frase de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ustedes dirán, pero claro, mira cómo escribió todos esos salmos. Y mira cómo dice que sabía que la rectitud a Dios le agradaba. Pero en el día de hoy, y el tema es, o sea, la vida de David es perfecta porque estamos examinando el corazón. Pero yo lo que quiero es que veamos lo impresionante que es que Dios diga del rey David que era un hombre conforme a su corazón. Muchas de ustedes deben conocer, ay, perdón, ¿me puede pasar mi Biblia, Gaby, que se me quedó? Muchas de ustedes deben conocer quién era el rey David y su historia. Aparte de que fue el hijo más pequeño de la familia de Isaí, Dios lo ungió para ser rey sobre Israel. Y él llegó al trono luego de muchas dificultades con el rey, con el primer rey. Él fue el segundo rey. Pero dice la escritura que, y compuso los salmos, era músico, era cuando Dios lo unge por rey de Israel, era un joven que tenía un corazón tierno para con Dios. Pero en Segundo de Samuel, en el capítulo 11, yo se los voy a relatar, hay un relato de la vida de David que dice que cuando el pueblo estaba en la guerra, David se quedó en el palacio real. Y David estaba paseándose por el terrado y contempló a una mujer bañándose. Preguntó quién era esa mujer y le dijeron, esa es Betsabé, la esposa de Urías. Y la encontró bella, la hizo traer al palacio, se acostó con Betsabé y la despachó para su casa. Hasta ese punto, David acaba de cometer adulterio. Pero ¿qué pasa? Que a los pocos días o al poco tiempo, vamos a suponer que pasó un mes, porque en esa época, ¿verdad?, no había todo lo que tenemos ahora, o dos meses, Betsabé le manda a decir al rey que ella está encinta. Y este hombre, el hombre conforme al corazón de Dios, manda a buscar al esposo de Betsabé, que estaba en la guerra, para que venga, y en su trama él quiere que Urías vaya a su casa, duerma con su esposa, se acueste con ella para poder decir, el hijo que tiene Betsabé en su vientre es de Urías. Pero Urías era un hombre tan fiel que David lo trae y Urías no va a su casa. David lo emborracha y Urías no va a su casa porque dice que cómo va él, como si los siervos del rey están en guerra, él va a ir a su casa a disfrutar de su mujer y eso. O sea que David no tiene manera de ponerle el hijo que lleva Betsabé a Urías. Pero entonces con el mismo Urías, este hombre escribe una nota y se la manda a Joab y le dice, ponme a Urías en el frente de la batalla, donde la batalla arrecia más, y asegúrate que lo dejen solo para que maten a Urías. Y literalmente así sucedió. Urías entrega la propia carta de su propia sentencia de muerte, lo dejan en el frente de la batalla, Urías es asesinado y le llega la noticia al rey David. El rey David, después que hicieron luto por Urías, toma a Betsabé y la trae al palacio. Pasó todo el tiempo del embarazo y vemos a un David que ha mentido, que ha cometido adulterio, que ha asesinado. Y si ustedes me preguntaran a mí, ¿qué yo haría con David? Fusilarlo, porque más maldad en poco tiempo es difícil acumularla. Pero sin embargo, la Biblia dice que este hombre es un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué pasó? En 2 de Samuel 12, Dios, que es un Dios bueno y misericordioso, mandó un profeta donde David. Y dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que habría crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Fíjense cómo muchas veces nosotros podemos ver el pecado en los otros, pero no lo vemos en nosotros mismos. Como dice la palabra, tenemos atravesada una viga y no podemos ver. Entonces David se enfurece y le dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, y le vienen una serie de sentencias, yo diría, de castigos a David, pero Dios le dice, Natán le dice, tú tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y dice, tú menospreciaste a Dios. Y la respuesta de David es, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y con eso en mente, y sabiendo que Dios declara que ese hombre es un hombre conforme a su corazón, yo quiero que veamos el Salmo 51. Y cuando estamos hablando de esto, de este hombre conforme al corazón de Dios, y ahora que vamos a leer el Salmo 51 con esto en mente, yo creo que aparte de todos esos corazones que Maggie describió, si nosotras fuéramos a resumirnos en tres grupos aquí, yo creo que seríamos los siguientes. Aquí hay mujeres, somos mujeres todas, ¿verdad? Y hay algunas que pensamos que somos tan buenas que tenemos el cielo ganado por nuestras buenas obras, que nosotras no tenemos los pecados que acabamos de hablar que David cometió. Nosotras tenemos una entrada que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir, ven, mi hija, entra, que tú no hiciste nada malo. Hay otras que tienen una carga tan fuerte sobre sí que no entienden que hay perdón para ellas. Dicen, no, 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 es que tú no sabes, yo destruí mi vida. Lo único que yo he hecho es tomar malas decisiones, tras malas decisiones, tras malas decisiones. Mis pecados son muy grandes, lo que yo he vivido es imperdonable. Y hay otras que por la gracia de Dios han reconocido que hay un Salvador, que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar y que no hay justo ni aun uno, y que necesitó de ese Salvador, de ese Cristo que Maggie mencionaba, de ese Cristo de la Palabra, y han corrido a Él. Entonces, en esta noche estamos esos tres grupos aquí, y cada una de nosotros sabe en cuál se encuentra. La gravedad del pecado de David fue atroz, y cuando nosotros comparamos los pecados de David con otros hombres o con mujeres a quienes en la Escritura registra sus pecados, no comprendemos. A mí me da cortocircuito en el cerebro entender que el rey Saúl, el anterior rey de Israel, Dios lo desechó. Lo desechó por cosas sencillas como había que ofrecer el holocausto y Saúl no esperó a Samuel. Bueno, no esperó a Samuel, vamos a sacrificar nosotros los corderos, lo que había que sacrificar a Jehová, porque el pueblo se me desertaba. Luego Dios le dice, mata a los amalecitas y destruye todo. Bueno, Saúl dejó vivo al rey y separó lo mejor del botín, pero Dios lo desechó. Entonces, ¿qué es lo que tenía David que no tenía Saúl, o que no tenía, por ejemplo, en el caso que nos atañe a nosotras, o que no tenía Eva? Lo único que Eva hizo fue comer de una fruta de un árbol prohibido y usurpar la autoridad del hombre que tenía al lado. Pero si lo comparamos con asesinato, con adulterio, con mentira y todo ese paquete por más de un año, decimos, pero aquí hay algo que no cuadra. Hay algo en la lógica de Dios que es distinta a la lógica que nosotras como seres humanos tenemos. Por eso dice la palabra de Dios que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus caminos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Y gracias también tenemos que dar a Dios por los Natán en nuestras vidas, porque Dios es fiel y Dios se encarga de mandarnos personas que nos dicen lo que muchas veces nosotros no queremos oír. Entonces, con eso en mente, vamos a leer el Salmo 51. David compuso este Salmo luego de esa situación cuando él vio su pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. No vamos a ver el salmo de manera exhaustiva, pero sí yo creo que en ese salmo está la clave de entender por qué este hombre es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de lo grave de sus pecados. David fue ese hombre conforme al corazón de Dios porque David vio su pecado por lo que él era, pero más aún vio a Dios por quien él era. Si ustedes miran los primeros versículos de ese salmo, usa muchas veces, muchas palabras diferentes dependiendo de las traducciones que ustedes tienen para la palabra pecado. Dice, se refiere a ella como transgresión, como maldad, como pecado. Pecado varias veces, hacer lo malo, iniquidad. Y la palabra pecado hoy es una palabra casi obsoleta en nuestro vocabulario. A menos que no sea en el círculo de una iglesia, esa palabra fuera, uno ni la menciona. Porque lo que se dice, es que eso es una debilidad o yo cometí un error, pero la palabra es como si tuviera, ¿cómo se llama esto? Evaporada, no existe fuera del lenguaje cristiano y del lenguaje bíblico. Pero sin embargo, las tres palabras que se usan en el Salmo 51 hablan del pecado en su totalidad. Cuando dice transgresión, la transgresión es traspasar los linderos de Dios. Y les voy a hacer una anécdota. Para que entiendan, cuando yo traspaso los linderos de Dios, es cuando yo peco voluntariamente. Ustedes saben que nosotros vinimos manejando desde California hasta México. Y eso a mí como que me confundió, porque yo nunca he entrado a los Estados Unidos por carro. Nunca he salido y entrado, salí de los Estados Unidos por carro, entrar a otro país para volver a entrar a los Estados Unidos. Yo siempre que llego a los Estados Unidos he llegado por avión. Entonces, a mí me gustan los dátiles. Y la noche que yo llegué en casa de Gaby, yo estaba hablando de estos dátiles deliciosos, Y Gloria, muy amablemente, me dice, ¿te gustan así los dátiles? Y digo, sí, me encantan. Y me dice, ¿pero tú crees que tú los puedes llevar? Y digo, yo, claro que yo me los puedo llevar. Y tú te lo vas a poder como llevártelo hasta a Santo Domingo. Y yo, pero claro, ¿quién me va a quitar los dátiles a mí? Nadie me puede quitar los dátiles. Y entonces, hablando con Gaby, es que me doy cuenta que hay restricciones para salir de México y entrar en la frontera de Estados Unidos con los dátiles. Entonces, cuando yo, en relación al pecado, si yo decido transgredir la ley de aduana, yo entonces voluntariamente transgredo la ley. ¿Cuándo yo peco así? Cuando yo sé que la palabra de Dios dice que yo debo estar sometida a mi esposo, pero yo voluntariamente digo, yo no voy a obedecerlo. Cuando yo sé que yo debo tratar a mis hijos de cierta forma, pero yo voluntariamente digo, no, es que yo no lo voy a hacer así. Yo sé lo que Dios dice, pero yo no lo voy a hacer así. Esa palabra está usada en los primeros versículos del Salmo. La otra es iniquidad y se refiere a esa corrupción moral, a eso que, aunque yo quiera, yo no puedo. Porque yo tengo algo dañado, yo nací con algo mal desde mi nacimiento. Fíjense que David dice, en pecado, yo nací, en pecado me concibió mi madre, yo vine defectuoso de fábrica. Y por último, el pecado también es fallar, errar al blanco. Es como cuando uno tiene un blanco y uno quiere lograr ese tiro, pero por más que tú te esfuerces, tú no llegas. Muchas veces, mis hermanas, mis amigas, nosotros queremos hacer lo bueno, nos esforzamos por hacer lo bueno, pero nos damos cuenta que siempre quedamos cortas. Siempre quedamos cortas porque nosotras somos pecadoras. Nosotras no somos pecadoras porque pecamos. Nosotras pecamos porque nacemos en pecado. Nacemos pecadoras. Y por eso es que desesperadamente, cuando yo veo que no puedo cumplir lo que quiero hacer, cuando anhelo hacer el bien, veo que necesito un Salvador. Nosotros en Santo Domingo tenemos un grupo pequeño de parejas y muchos de ellos son inconversos. O alguno inconverso y el otro cristiano. Y nosotros, tanto mi esposo Eduardo y yo, nos aseguramos de que cada vez que nos reunamos, le prediquemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos moralizarle los matrimonios. ¿Por qué? Porque cuando ellos se vayan a tratar de vivir todo eso que la palabra de Dios dice acerca de un matrimonio, se van a frustrar, porque por más que luchen por hacerlo, van a poder moralizarse, van a poder mejorar, pero nunca vamos a llenar las medidas. Y todas esas fallas en nosotros, lo que nos dicen es, como decía Maggie, que desesperadamente necesitamos un Salvador. Esa es nuestra realidad. Somos pecadoras y tenemos que pedirle a Dios que nos lo muestre. Somos pecadoras necesitadas desesperadamente de su gracia. Por eso David dice, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. ¿Fue solo contra Dios que David pecó? No, David pecó contra Urías, contra Betsabé, contra el reino, contra Dios. Pero él, David vio que su pecado era horizontal, era vertical primero. El pecado más grande es contra Dios. Entonces, pero no solamente David vio su pecado por lo que él era. Si nosotras nunca hemos visto nuestro pecado por lo que es, y se los dice alguien que durante 20 años de mi vida me vi como una persona buena, que iba para el cielo, yo creía, yo crecí, ustedes saben, al igual que aquí en México, nuestro país es católico romano, yo crecí católica romana. No éramos practicantes devotos, pero sí, yo estuve mucho tiempo en un colegio de monjas, yo creía en el cielo, en el infierno, creía que la Biblia era palabra de Dios, pero creía que yo me ganaba la salvación. Yo creía que por buena yo iba a entrar al cielo, que el día que yo me muriera mis buenas obras iban a pesar más que mis actos malos. Y fue la gracia de Dios que me enseñó a través de la palabra de Dios, que la Escritura dice que no hay justo ni a un uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando yo vi esa frase, no hay ni siquiera uno, yo dije, ups, ni uno, o sea que yo me acabo de quedar afuera. Hasta aquí si me moría, me moría sin conocimiento, ignorante de lo que era, pero de aquí en adelante ya yo sé que no hay justo ni a un uno. Entonces, si tú estás aquí hoy y tú nunca te has visto como una pecadora en necesidad de un Salvador, pídele a Dios que te muestre la condición de tu corazón, porque solo Él puede enseñarte, como decía Maggie, todas esas características que son parte del corazón humano. Pero lo que realmente hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios fue que él vio a Dios por lo que realmente Dios es. Porque si yo me veo yo y no veo más nada, yo me sumo en un pozo muy hondo del cual yo no tengo salida. Pero David vio a Dios y David le clama, ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia. David sabía que Dios era un Dios misericordioso y compasivo. David sabía que ese solo Dios podía borrar sus maldades y limpiarlo. David, ¿ustedes saben qué? David vio al Mesías, David vio al Redentor. Fíjense cómo él dice que ese Redentor, era ese Salvador, ese Dios misericordioso, compasivo, era que podía limpiarlo, purificarlo, darle un nuevo corazón. Y esa obra es la obra de redención. David apeló a que le restaurara el gozo, a que lo restaurara y lo llevara a alabarlo. Y le dijo, mira, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, tú no quieres que yo simplemente actúe bien por fuera. Tú quieres arreglarme mi interior. Tú quieres arreglar mi corazón. Y en ese sentido, Dios a nosotras, cuando nos salva, nos conoce en nuestro peor momento. Cuando nosotras estamos sucia, inmunda, que no merecemos nada, ahí es cuando Dios nos ve y nos llama por nombre y nos salva. Y si Dios nos dio su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? David estaba lleno de culpa, de ansiedad, de temor, de suciedad por el pecado. Dice el Salmo 32 que él estaba enfermo. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todas las consecuencias de ese pecado David las vio. Él merecía el juicio de Dios. Y ese clamor, límpiame, lávame, purifícame, borra mis rebeliones, renuévame, renuévame. Habla de ese entendimiento, de ese Dios y de su pecado. Pero donde yo creo que está la clave del corazón de David es en el versículo 17. Fíjese que dice, ¿cuál es el corazón conforme al corazón de Dios? David le dice que no son los sacrificios o los holocaustos que van a hacer que él sea acepto delante de Dios. No son mis buenas obras, no son todas las cosas que yo puedo entregarte, Señor. Dice, sino el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Como decía Maggie, el texto de Samuel que dice que Dios no mira lo que está el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y dice el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y sana a los quebrantados y contritos. Y increíblemente, Dios que mora en las alturas de los cielos, que es grande y sublime, dice también que habita, que hace su morada en el corazón contrito, de espíritu humilde y que tiembla ante su palabra. Y ese corazón es un corazón que busca el perdón de Dios. Cuando nosotras nos vemos pecadoras, cuando nosotras vemos que hemos quedado cortas, cuando nosotros vemos que no llenamos la medida, nosotras tenemos que buscar, confesar nuestros pecados y buscar el perdón de Dios. No comenzar a culpar a otro. No, es que yo soy así porque tú sabes que mi marido me trata muy mal. No, es que yo soy así porque de chiquita a mí me maltrataron mucho. No, es que yo soy así. No, esto es tú y Dios. Olvídate de los demás. Olvídate de los demás para que tú puedas asumir la parte tuya de tu pecado y venir delante de Dios, confesar y recibir ese perdón. Ese perdón, cuando viene, yo hallo la paz, yo hallo gracia, y es la evidencia, como explicaba Maggie al principio, que el Espíritu de Dios viene a morar en mí y me transforma. Y como dice la Escritura, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando yo he reconocido mi pecado y he venido delante de Dios en confesión de Él, en arrepentimiento y fe, ya ese acto es una vez y para siempre, un acto judicial donde yo soy declarada justa y ya nada ni nadie me puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nada ni nadie, dice la Escritura, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, ese corazón evidencia que ahora es un nuevo corazón, que el corazón de piedra ha sido cambiado por un corazón de carne. Y ese corazón que ha sido perdonado va a manifestar muchas gracias, como con nuestro pecado remanente, con muchas luchas, como decía Maggie, con ese muerto pegado que llevamos, pero va a manifestar una característica que yo creo que brilla por encima de muchas otras, y es que un corazón que ha sido perdonado perdona a los demás. Fíjense que nosotros conocemos muy bien el Padre Nuestro y lo repetimos de memoria. Y el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas. ¿Cómo dice? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En los Evangelios el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, esta persona está en la iglesia, es una persona religiosa, y allí te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, detén un ratito lo que tú estás haciendo y ve y resuelve lo que tú tienes pendiente y entonces vuelve. Y ustedes saben algo, el ofender y el ser ofendidas es inevitable. Es inevitable. Nosotros somos, como somos pecadoras, los conflictos son inevitables. Y el ofender a otros y el que nos ofendan a nosotras, no lo podemos evitar. Pero nuestras vidas, encima de eso, se van a ver grandemente afectadas por la respuesta que nosotros le demos a estas dos cosas. A perdonar y a pedir perdón. Y solamente hay dos maneras de responder a esto. No hay un intermedio. O yo lo guardo y me resiento y me lleno de amargura, o escojo el camino de Dios, que es perdonar. Como yo he sido perdonada, yo perdono. Y cuando yo escojo no perdonar, yo creo que yo tengo al otro en una cárcel. No, es que yo no lo voy a perdonar porque yo quiero que sufra. No, pero resulta que tú no te das cuenta, pero la que estás en la cárcel eres tú. Tú eres la que estás bajo los barrotes de esa prisión. O es como creer que tú le estás dando un veneno, pero los efectos de ese veneno lo estás recibiendo tú, no la persona a quien tú crees que le estás dando el veneno. Porque, ¿saben algo? Perdonar es una decisión. Para el cristiano, perdonar es una decisión, no es una emoción, es un acto de la voluntad. Yo decido perdonar como yo he sido perdonada. Y si no me creen, miren lo que dice Mateo 18, del 21 al 35. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, muy generoso él, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta siete. O sea, Pedro le dice hasta siete como un número muy grande y le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, el versículo 23 dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Es un dinero impagable, esto con una deuda sumamente pequeña. Y echándole mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Y fíjense cómo dice, sin embargo, él no quiso. Fíjense que no dice, él no pudo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Cómo vamos a mostrar nosotras la belleza del perdón de Dios si nosotros no podemos perdonar, decidimos no perdonar a nuestros semejantes? Fíjense que el versículo 33 dice, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo me compadecí de ti? En otras palabras, el que ha sido perdonado, perdona. Y esa parábola nos recuerda que cargamos una deuda tan grande que no había esperanza de pagarla. Y esa es la misma sensación que tenía David en el Salmo 51. O sea, David sabía que él no podía pagar esa deuda. Y que Dios justamente podía habernos desechado. David le dice al Señor en el Salmo 51, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Pero Dios libremente extendió perdón total. Perdón total, sacrificando lo más preciado, su Hijo unigénito. Y ahora nosotros, habiendo recibido misericordia, tenemos que extender misericordia a los demás. Debo perdonar al que peca contra mí. Debo cumplir el mandato, aunque yo no tenga deseos de perdonar. Debo hacerlo, y quizás tú me digas, pero es que eso es ser hipócrita, porque yo no quiero, yo no deseo perdonar a esa persona, ¿no? Oigan lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17. Mirad por vosotros mismos, en el versículo 3. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y miren la ilustración, que cómo lo compara con esto en el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, entonces come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Fíjense que este siervo llega del campo de trabajar y ese siervo no quiere servir a su señor. Y no podemos decir que es hipócrita que él no quiera servir a su señor, él simplemente hace lo que tiene que hacer. Él actúa de su deber. Asimismo dice el Señor, en el contexto de perdonar, que vimos las 7 veces, y si vuelve a ti te dice perdóname, perdónalo. Dice, pienso que no, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Perdonar es una orden del Señor. Pero quizás tú aquí esta noche me dices, ay, gracias al Señor, hermana Patricia, yo no tengo cuentas pendientes con nadie. Yo estoy libre. Yo no guardo resentimiento de nada ni a nadie. Y si es así, gloria a Dios. Yo le doy gloria al Señor por eso. Pero yo te quiero ayudar, las quiero ayudar y quiero ayudar a cada una a que veamos si es verdad, porque mi deseo es que realmente si hay algo en ese corazón, sea aclarado y sea arreglado como debe ser arreglado bíblicamente. Es como que vamos a hacer una radiografía. Cada quien sabe lo que le toca de estas preguntas que yo les voy a hacer. Porque a veces tenemos puntos ciegos y creemos que hemos perdonado y simplemente lo que hemos es guardado como en una cajita allá atrás, donde no queremos ni ver que está ahí, cosas que hay en nuestro corazón. Dice, si estas situaciones que yo voy a describir son reales, son reales y son dolorosas, y en ninguna manera yo quiero minimizarlas, pero cada quien sabrá la que le toca. Me han mentido, me han roto promesas que me han hecho, mis hijos mayores me han echado a un lado, he sido víctima de violencia, he sido tratada de manera injusta por las personas con quienes trabajo, mis padres se divorciaron cuando yo era una niña, he sido acusada falsamente. Mi pareja se divorció de mí o me abandonó. Mi pareja cometió adulterio o un pecado sexual. He sido rechazada por mis padres, fui víctima de robo, he sido víctima de fraude. Tengo uno o varios hijos rebeldes. Los otros me denigran, uno de mis padres es alcohólico. He sido humillada públicamente, he sido víctima de abuso físico, sexual o emocional. Y la lista puede seguir. Cada quien puede hacer su propia lista de cosas que le han sucedido, que son tristes y que hieren. Pero mientras tú piensas en estas cosas, pregúntate si esto es cierto para ti. Cada vez que pienso en la persona o en la ofensa que me hicieron, todavía siento ira. Tengo un deseo sutil y secreto de que la persona pague por lo que me hizo. Muy dentro de mi corazón no me importaría si algo malo le sucediera a esa persona que me hizo daño. A veces me descubro diciéndole a otras personas cómo esta persona me hizo daño. Y si alguien menciona el nombre de esa persona en una conversación, es muy probable que yo diga algo negativo de ella y no algo positivo. No puedo darle gracias a Dios por esa persona. Si cualquiera de esas declaraciones son ciertas para ti, entonces quiere decir que no has perdonado totalmente, bíblicamente, a los que te han hecho daño. Y si no has perdonado, mi interés aquí hoy no es sacarte los trapitos al sol. Mi interés es decirte que tienes resentimiento y amargura. Y que dice la parábola que leímos, que el Señor, cuando ese siervo no perdonó al consiervo, después que él había sido perdonado, dice que el Señor le dijo, entréguenlo a los verdugos. Y es cierto que hoy en día, si tú eres cristiana, nadie puede quitarte la salvación que tú tienes en Cristo. Ya tú eres hija de Dios y nadie te puede arrebatar de sus manos, ni nadie te puede arrebatar de su amor. Pero sí hay cosas en nuestras vidas, productos del resentimiento y la amargura, que se vuelven verdugos en nuestras vidas. Cosas que nos atormentan, que afectan aún nuestra salud. Hay desórdenes emocionales, temores, lo que hoy se conoce como ataques de pánico, dolores, ansiedad. En nuestra iglesia hay el caso de una señora que vino a consejería y ella tenía un esposo que era mujeriego, tenía mujeres y la había maltratado, pero ella llegó a la oficina a decir que ella estaba muy enferma, tenía su mesita de noche llena de pastillas, le daban unos mareos. La señora tenía un mal estado de salud y sabíamos la situación con su esposo. Pero lo que salió poco tiempo después fue que esta señora había cometido adulterio. Ella había engañado a su esposo en un momento específico, no era que vivía en adulterio, sino que había cometido adulterio, y ella lo confesó, se lo confesó al pastor. Entonces hablaron de ir a pedirle perdón a su esposo por eso, y fueron juntos y le hablaron con este hombre y le pidieron perdón, y esa hermana se sanó de todos sus dolores, de todo su mareo, de toda su medicina, de su mesita de noche. Y ustedes dirán, ¿pero cómo que ella fue a pedirle perdón si ese hombre era malísimo? Un hombre tan malo, y ella porque lo engañó una vez. Es que el problema de nosotros es que mi pecado es contra Dios. El otro es responsable delante de Dios por su pecado. Pero si Dios ya me perdonó a mí, yo perdono al otro, yo confieso cuando yo tengo que confesar y yo otorgo el perdón cuando yo tengo que otorgarlo. Y esto que yo les estoy diciendo, yo sé que es difícil. No es que yo le estoy diciendo un cuentecito muy bueno y que es muy fácil de hacer. No, yo sé que es difícil y que es que los dolores son reales, las heridas son reales, las ofensas son reales. No es pretender, bueno, quizá esto no sucedió, tú sabes, tal vez me lo estoy imaginando. Hay veces que nosotras las mujeres decimos, ¿será que yo me estoy imaginando esto? Porque hay veces que uno hace las historias, a veces uno las agranda. Pero realmente, perdonar no significa que no sucedió. Perdonar significa que yo decido. Acuérdense que la lectura decía que ese siervo no quiso. En este caso, yo decido no volver a sacar a relucir ese pecado en contra de esa persona ni una vez más. Que se queda liberada esa persona de la deuda. Es como que, yo le decía a Gaby, como que yo le preste a Gaby, vamos a decir 1,000 pesos, porque no sé las cantidades, pero para hacer un número redondo, yo le presto a Gaby 1,000 pesos y Gaby dice que cada mes ella me va a devolver 100 pesos mensuales. Pasa el primer mes y Gaby no me paga, pasa el segundo mes y Gaby no me paga. Bueno, pues yo decido asumir la deuda y voy donde Gaby. Le digo, mira Gaby, aquí te el pagaré, lo voy a romper, no me debes, yo voy a asumir la deuda por ti. ¿Verdad que si ya yo rompí el pagaré, yo no puedo ir al mes siguiente y decirle, Gaby, ¿dónde están los 100 pesos de este mes? Ya yo lo rompí, el pagaré. Entonces, cuando yo perdono, yo rompo el pagaré de la deuda. Entonces, ya yo no puedo estar constantemente trayéndolo otra vez. No quiere decir que se me va a borrar de la mente, que yo voy a tener un lavado de cerebro, no, porque el perdón no es un lavado de cerebro, que borra la memoria y ya no lo voy a poder recordar. Implica la promesa de adoptar actitudes y prácticas que me van a ayudar a olvidar. No es, como le dije, no es pensar, ah, esto no sucedió, o comenzar a tener autolástima pensando que he sido rechazada, maltratada. Tampoco es desear hacer sufrir al otro con métodos sutiles, o echarme a llorar, deprimirme y decirle, mira cómo tú me has destrozado la vida, ya después que perdoné. No. O sea, eso no es perdonar, eso es manipular al otro. Cuando ya usted decidió que usted perdonó bíblicamente, usted toma la decisión de no volverlo a sacar. y de no querer hacer a la otra persona sufrir por eso, porque ese es el verdadero perdón cristiano. También significa la decisión de no castigar o penalizar a la otra persona, porque Dios a nosotros no nos trata así. Dice la Escritura en el Salmo 103 que el Señor no nos trata como nosotros merecemos. Dice que como está lejos el oriente del occidente, así Él hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. ¿Y cuándo se juntan el oriente y el occidente? Nunca. Él dice que echa a lo profundo del mar nuestras iniquidades, que las echa tras sus espaldas. Lo que está en nuestra espalda nosotros no lo podemos ver. Y lo que está en lo profundo del mar tampoco lo podemos ver. Aún dice en Isaías 44:22, dice, he disipado como densa nube tus transgresiones y como una espesa niebla tus pecados. Dice el doctor J. Adams que perdonar envuelve tres factores. Es una promesa a Dios y a la otra persona de no sacar a relucir de manera condenable lo que se nos hizo. Es una promesa de no hablar de eso con nadie. Porque tú dices, ah, no se lo voy a sacar a relucir, pero se lo digo a mis amigas, a mi familia, todo el tiempo. Y es una promesa de no estar cavilando lo que pasó. Porque ustedes saben que nosotras como mujeres, nuestro diálogo mayor es interno. Y volvemos y repasamos la situación y por qué sucedió. Y si yo hubiera hecho esto, y si no, el otro no hubiera hecho lo otro. Y estamos todo el tiempo pasándonos esa película en la mente. No, es una decisión a no seguir pensando en eso. Porque ustedes saben que nosotros debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Y el perdón de Dios por nosotros fue muy costoso. Por eso a nosotros nos cuesta perdonar. Pero jamás nos va a costar lo que le costó a Dios. A Dios le costó su Hijo. Entonces, cada vez que yo me vea que no quiero perdonar, yo tengo que entender que si yo no perdono al otro, quiere decir que yo no he entendido que yo he sido perdonada. Porque yo debo mirar la cruz de Cristo y ver que Él fue clavado en esa cruz para perdonar mis pecados. Y Él perdonó de una forma libre, generosa, voluntaria, espontánea. Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. No importa lo que el otro me haya dicho, no importa lo que el otro me haya hecho, debemos perdonar. Debemos perdonar. Debemos pensar en todas las que todas las injurias que nosotros hayamos sufrido jamás podrán ser comparadas con las ofensas que Cristo, que nunca cometió pecado, tuvo que soportar por nosotras. El ser escupido, azotado, vilipendiado, coronado de espinas, crucificado. Y todo eso porque Él extendió el perdón hacia nosotras. Y Él nos dio ejemplo para que nosotras sigamos sus pisadas. Entonces, si se nos ha perdonado tanto, no debemos también nosotras perdonar. Entonces, para nosotras perdonar, debemos todavía, ustedes me van a decir, wow, y usted va a seguir un poquito más. Sí, ¿saben por qué? Porque no es solamente decidir perdonar. Para que eso sea completo, ahora debemos tratar de bendecir a esa persona, de orar por esa persona, para nosotros desear no solamente no pagar mal con mal, sino devolver bien por mal. Entonces, si al principio hablábamos que habían esos tipos de corazón, el que se consideraba muy bueno, el que se consideraba tan malo, el que se consideraba muy bueno que no necesitaba ese perdón, el que se consideraba tan malo que no puede tener perdón, y la que acude a Cristo, mi deseo, mi oración, mi ruego es que si en esta noche, luego de haber oído todas esas características que Maggie presentó de un corazón, de ese corazón malvado, de ese corazón engañoso que traemos, luego de oír que si nosotros hemos sido perdonados, nosotros debemos perdonar, y tú te encuentras delante de Dios sin haber entendido que tú eres pecadora, y Dios te revela tu pecado, Dios te revela quizás que tú tienes cosas contra alguien que tú no has perdonado, es nuestro ruego que tú, ahí sentada donde tú estás, cuando oremos, clames a Dios y arregles tus cuentas con Dios, para que Él te libere, para que tú puedas liberar a esas otras personas, otros y otras que tú tienes en cautiverio. Y una nota aquí, si alguna de ustedes tiene duda de cómo manejar una situación, porque yo reconozco que hay veces situaciones que exceden aún nuestro propio entendimiento para manejar nuestra propia situación, el pastor o los pastores en la iglesia, hay personas que pueden venir a tu ayuda. O sea, yo te aconsejo que tú hagas una cita y vengas y presentes tu caso, porque yo sé, yo no puedo ser simple y pensar que todos son ofensas sencillas. Hay veces que hay cosas graves que hay que tratarlas, como el caso ese de esa hermana que tuvo que buscar consejo pastoral para ayudarlas a resolver el problema. La palabra de Dios nos enseña que hay veces que hay que buscar una tercera persona para resolver los casos. Y concluyo con esta cita: la amargura nos roba el gozo y la paz, nos secuestra, llevándonos a lugares donde nunca quisimos ir. Nos lleva a hacer cosas que nunca quisimos hacer y nos convierte en personas que nunca quisimos ser. Vamos a orar. Oh Señor, tú conoces cada una de estas hermanas que está aquí. Yo no las conozco, pero tú sí. Y dice tu palabra que tú escudriñas el corazón. Y como leíamos al principio, el salmista pide: Señor, escudriñame, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El camino eterno es conocerte a ti, oh Señor Jesucristo, y vivir para ti. El verdadero corazón que es conforme al corazón de Dios es el corazón de Cristo que es puesto, Señor, en nosotros. Es ese espíritu que nos hace ahora, Señor, aceptos delante de ti. Es estar vestidas con la justicia de Cristo, y ya tú no nos ves a nosotros, no ves nuestra iniquidad, sino que ves a Cristo en nosotras. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oh Señor, nosotras queremos andar en luz, queremos, por tu gracia, Señor, andar de una manera digna, así como nosotras hemos sido llamadas a libertad, a plenitud, Señor. Nosotras no queremos ser presa de la amargura, de la falta de perdón. Y te alabamos y te bendecimos porque podemos decir con plena certeza lo que dice la Escritura, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque, aunque nuestros pecados eran rojos como el carmesí, Señor, han venido a ser como blanca lana. Oh Dios, el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. No permitas, oh Señor, que gane ventaja. Haznos libres en ti. Dice tu palabra que donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Que hoy sea el día aceptable, Señor, para nosotras perdonar. Que hoy sea el día aceptable para pedir perdón por nuestros pecados, para venir delante de ti en arrepentimiento y fe. Gracias, oh Señor, gracias por como tú, en tu compasión y en tu misericordia, nos has extendido el perdón a todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No hay nada, nada, Señor, que sea tan grande que tú no puedas perdonar. Gracias por la sangre de tu Hijo y gracias por esas nuevas misericordias que nos capacitan, Señor, para vivir esta vida para la gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias.